medianoche aquí en París, 25 de marzo. Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional y de las Américas titulares. Segundo cara a cara, 12 horas entre Estados Unidos y Rusia, reunidos en Arabia Saudita para dialogar sobre las condiciones de obtención de una eventual tregua parcial en Ucrania. Más de 1.100 detenidos en Turquía en las protestas contra la detención del principal rival de Erdogan, el alcalde encarcelado de Estambul, Ikrem İmamoğlu. En Israel, la jefa de la política exterior europea, Kaya Kallas, reclama al Estado hebreo proporcionalidad en sus ataques militares. En Gaza, un bombardeo selectivo mata a un periodista del canal Al Jazeera. En esta última edición, Américas, Ecuador, pobre en contenido, análisis del debate obligatorio entre los aspirantes del balotaje final el 13 de abril, Noboa González. En Argentina, marchan en el día de la memoria, aniversario del golpe militar 7-6, y en contra del negacionismo actual de Javier Milei. En controles, Fabián Lía, el micrófono, Marcos García Herrera, Noticias. Riad, Arabia Saudita, negociadores de Estados Unidos y de Rusia se reunieron durante al menos 12 horas para abordar las condiciones para instaurar una tregua parcial limitada en Ucrania, cuando se han cumplido 3 años y 1 mes de constante ofensiva rusa. En primer término, debía examinarse hoy un posible cese al fuego en el Mar Negro para facilitar la salida de cereales ucranianos y la exportación de productos agrícolas y fertilizantes rusos. Precisiones más temprano, Melissa Barra, RFI.
Lo que hoy estaba y parece seguir en la mesa es una tregua marítima en el Mar Negro como la de 2022. Esa permitía a Ucrania exportar sus granos al resto del mundo a cambio de aligerar sanciones a Moscú. Rusia se retiró de este pacto en 2023, considerando que su contraparte no se había cumplido. Lograr algo semejante puede tardar semanas, porque esta vez los rusos han enviado negociadores con reputación de ser inflexibles y la hoja de ruta tiene altas dosis de tecnicidad, por lo que deberán encontrar consenso sobre muchos detalles muy pequeños. Las negociaciones serán difíciles. El tema es muy complejo y estamos al comienzo del camino, aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Kiev y Moscú llevan ya unos días acusándose mutuamente de violar lo poco que ya habían logrado.
Discusiones creativas, pero no exentas de puntos irritantes, dijo acerca de la relación bilateral Moscú-Washington. Así resumía durante una pausa el negociador ruso el contenido de las negociaciones, el negociador Grigori Karasin. A esta hora, negociaciones concluidas tras 12 horas en el frente bélico. Este lunes, un misil ruso sobre la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, situada a menos de 40 kilómetros de la frontera rusa, causaba al menos 90 heridos. El periódico ruso Izvestia anuncia desde Moscú que uno de sus corresponsales de guerra murió en la región de Kharkiv en un bombardeo cuando cubría el conflicto. Por sexto día consecutivo, concentraciones en las ciudades turcas como Estambul, tras la detención y encarcelación este domingo del principal rival político del presidente Erdogan a nivel nacional, el alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, por presunta corrupción. Más de 1.100 detenidos desde el miércoles, entre los últimos una decena de periodistas que han cubierto las multitudinarias protestas. Corresponsal más temprano en Estambul, Andrés Mourenza, RFI.
Estas protestas, que cada noche congregan a cientos de miles de personas en las principales ciudades del país, están prohibidas por el gobierno, que ha detenido a cerca de 1 millar de personas, entre manifestantes, líderes estudiantiles, cargos políticos de partidos de izquierdas y periodistas. El político centroizquierdista ingresó en prisión en la tarde del domingo enviando un mensaje a sus seguidores de que no abandonen las calles. El domingo también estaban previstas unas elecciones primarias de los socialdemócratas turcos para refrendar la candidatura de İmamoğlu a las próximas elecciones presidenciales. Pero dada su detención, las primarias dejaron de ser un asunto interno de un partido político para convertirse en un verdadero desafío al gobierno. El Partido Republicano del Pueblo decidió abrir la participación a toda la población de Turquía, que acudió en masa.
Andrés Mourenza, votaron 15 millones de personas, 13 millones al menos se inclinaron por el alcalde İmamoğlu. Por su parte, la oposición turca acusa a los medios progubernamentales de silenciar las protestas por menorizar la gravedad de la crisis política abierta. Paula Estañol.
Bu geceden itibaren
Osgur Özel, presidente del partido CHP al que pertenece Ekrem İmamoğlu, llamó a boicotear los medios, en su inmensa mayoría progubernamentales, y las empresas que respaldan al gobierno de Erdogan apagando publicidad a las cadenas proestatales que han difundido escasas imágenes de las protestas. En paralelo, el organismo de supervisión de la radiodifusión amenazó con revocar las licencias de los canales que cubren en directo las manifestaciones, acusándolas de parcialidad, y algunos han acatado esas conminaciones. La red social X de Elon Musk bloqueó por su parte centenares de cuentas turcas por solicitud de las autoridades de Ankara, que también han solicitado la asistencia de la plataforma Telegram para identificar más de 700 cuentas turcas.
El primer ministro saliente de la isla semiautónoma danesa Groenlandia, Mette Hegde, califica la visita anunciada de la mujer del vicepresidente Vance de Estados Unidos, acompañada por el consejero de Seguridad Nacional Mike Waltz, de injerencia extranjera.
Jeg tænkte det samme som grønlandske politikere også tænker og nu siger højt.
Y por su parte, el canciller danés en Copenhague, Lars Rasmussen, denuncia el apetito inapropiado, dice, de los estadounidenses, califica esa anunciada visita de irrespetuosa, porque el gobierno saliente carece de funciones activas. Hossam Shabet, periodista de la entidad Al Jazeera, moría hoy en el norte de la banda de Gaza a raíz de un bombardeo selectivo israelí que apuntaba directamente a su vehículo. Suman así más de 200 los informadores abatidos desde octubre de 2023 en el enclave gazatí. Los bombardeos en la franja causaban al menos 65 muertos en ese momento a lo largo del lunes, según las autoridades sanitarias locales. Hoy se encontraba en Israel la jefa de la política exterior de la Unión Europea, Kaya Kallas, reclamando al Estado hebreo proporcionalidad en sus represalias.
Israel tiene derecho a defenderse contra ataques terroristas, ya sean de Hamas, los hutíes o Hezbollah. Sin embargo, las acciones militares deben ser proporcionadas y los ataques israelíes en Siria y el Líbano corren el riesgo de una mayor escalada.
La directora de la agencia ONU SIDA, Winnie Byanyima, alerta acerca de un claro repunte de la pandemia del SIDA en el mundo a largo plazo sin la ayuda financiera de Estados Unidos, actualmente suspendida de manera imprevisible, lo fue de manera inmediata, porque ya tiene un devastador impacto, dijo.
There will be an additional, in the next 4 years, 6.3 million AIDS.
De no reanudarse esas ayudas, la cifra de muertos por SIDA superará los 6 millones en el mundo de aquí a 4 años, 10 veces más que en 2023, afirmó la diplomática ugandesa.
Noticias de América en RFI.
Aquí se requiere mano dura para combatir al crimen organizado.
Muchas gracias, candidatos. Vamos a regresar a sus respectivos atriles.
En el año 2024 se redujo en un 16% los homicidios.
Ecuador entraba anoche en campaña para el balotaje final del 13 de abril entre la opositora de izquierdas, Luisa González, y el presidente saliente, Daniel Noboa, con la violencia y la decretada situación de conflicto armado interno vigente como telón de fondo. En cuanto al debate anoche y antes del análisis electoral en unos minutos, comentario breve de Hernán Reyes, politólogo de la Universidad Andina y la Central de Ecuador. Penoso y una burla para la audiencia, afirma.
Segundo, me pareció penoso que no se incluyan temas importantísimos en los 5 ejes, como por ejemplo aquellos vinculados con el futuro inmediato del país, que tiene que ver con el extractivismo, por ejemplo, las políticas de extractivismo y las políticas que tienen que ver con el sometimiento o no a los dictámenes del Fondo Monetario Internacional para el modelo neoliberal. Y un tercer tema ausente en el debate, lamentablemente, que ha conmocionado a la sociedad ecuatoriana en los últimos tiempos, ha sido la flagrante violación de derechos humanos que se está dando en Ecuador, incluyendo varias decenas de jóvenes, sobre todo desaparecidos por fuerzas militares.
Este lunes salieron a las calles de Buenos Aires miles de personas en día feriado, Día de la Memoria, aniversario del golpe militar de 1976, para denunciar la política negacionista del gobierno Milei acerca de los miles de detenidos desaparecidos de aquel funesto periodo para los derechos humanos. En la marcha hace un rato, Natalio Cosoy, RFI, Buenos Aires.
Como todos los años, los manifestantes pidieron por memoria, verdad y justicia para que no se olviden ni se dejen de perseguir los crímenes cometidos desde el Estado durante la dictadura militar de 1976 a 1983. Pero este año fue especial. Esto decía Alejandra, una de las manifestantes.
Y este 24 de marzo es especial porque estamos en un gobierno que niega la dictadura, que niega lo que pasó.
Desde su llegada al poder, el gobierno de Javier Milei ha buscado cambiar el foco en torno a lo ocurrido durante la dictadura. Este 24 de marzo ha insistido en ese punto. Difundió un video de casi 20 minutos para sostener lo que llama la verdad completa, poniendo el foco en las acciones de los grupos guerrilleros que comenzaron a actuar antes del golpe militar. La idea de equiparar los crímenes de las guerrillas con los del Estado es fuertemente criticada por quienes participaron del acto del 24 de marzo. Además de esto, quienes marcharon este lunes reclamaron por los recortes del gobierno sobre las políticas de derechos humanos, como la quita de recursos a áreas dedicadas a la memoria y a investigar los crímenes de la dictadura. Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy para Radio Francia Internacional.
Y acerca de esta convocatoria, esta reacción, acerca del aniversario también de esta conmemoración, es Guillermo Torremare, vicetitular de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Argentina, APDH, enlace en el tiempos de esa marcha, extractos.
Desde el gobierno nacional se están desarrollando políticas no solamente negacionistas, sino que también hay aspectos que son verdaderamente apologéticos del terrorismo de Estado. Se está desguazando la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y se están dejando sin efecto todos los programas vinculados a políticas públicas de derechos humanos. Estamos muy, muy, muy convencidos que esa posición negacionista no es la de la inmensa mayoría de la sociedad argentina. En este momento no estamos teniendo más herramientas que la movilización popular, no solamente como un rechazo al terrorismo de Estado que padecimos, sino también como una señal que no vamos a bajar ninguna bandera de las que tiene que ver con la memoria, con la verdad y con la justicia.
Guillermo Torremare, APDH, desde Buenos Aires. El gobierno argentino desclasificó documentos sobre la dictadura, informó el vocero presidencial Manuel Adorni. Habrá que ver cuánto alcance ocupan. En otro orden del país vecino, en Chile, afectado el sur del país, Ñuble, Biobío, Araucanía y los ríos por incendios, violentos incendios. Estados Unidos prolonga esta hora que Chevron, el plazo para que Chevron liquide operaciones en Venezuela. Seguimos. Regreso a Ecuador.